Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizando los con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. En este episodio estoy acompañado por psicóloga clínica María Ríos Brache, que está haciendo su debut en Descolonizando los con Dembow y nos va a hablar sobre el artista panameño Sech. Vamos a estar dialogando sobre muchas facetas de la carrera artística de Sech. Vamos a estar hablando de su historia, qué significa ser un hombre negro, gordito en el género urbano. Vamos a estar hablando de su vulnerabilidad en la música, el discurso de masculinidad que él representa, su resiliencia y un par de cosas más. Así que si eres fan de Sech, únete a la conversación. Y si no eres fan de Sech, júntate aquí para que aprendas por qué debería hacerlo. Así que quédate con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estamos aquí en este episodio especial. Vamos a dedicárselo a Sech. Y estoy acompañado por una amiga, psicóloga, clínica, profesional, la connoisseur y fanática número uno de Sech en el mundo entero. María, voy a quitar eso. Voy a empezar desde cero.
Puedes decir María, ni ese es mi nombre de verdad.
Ah, ¿verdad? ¿Es tu nombre de verdad? Yo es que escribí María sin querer, que yo
no,
estoy leyendo.
No, mira, tú ves que dice María. ¿Tú no te sabes mi nombre de verdad? ¿Te quieres curar? Yo me llamo María Mercedes, loco.
Ah, verdad, es verdad.
Lo voy a dejar así.
Me voy a ver como bien mal amigo, que no me sé tu nombre bien, pero
no,
dale.
No me importa, Mara, tú lo puedes así.
Anyway, voy a repetirlo otra vez con tu y eso. Dale, voy a decir que estoy acompañado por, obviamente, psicóloga clínica, profesional, ¿verdad? Y fanática número de Sech. Bienvenida a Descolonizándolos con Dembow, de tu debut. Gracias por estar conmigo hoy, Mara. Saluda a la audiencia de Descolonizándolos con Dembow.
Gracias por invitarme. La verdad que para mí un placer. Tenemos mucho tiempo viendo de qué tema íbamos a hacer con el podcast. Y yo creo que este tema es perfecto para mí. Sech, si tú me estás oyendo en algún momento, yo te voy a mandar este podcast. Yo te amo. Yo voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero de verdad que yo soy tu fan número uno.
Ok, chévere, me gusta. Quería que, en verdad me gusta que tú eres fanática, de verdad, bien brutal de Sech, porque genuinamente a mí me gusta la música de Sech. Yo no me considero un fanático como tú de Sech, pero sí admiro el talento, la historia de Sech, admiro mucho su trayectoria y tal. Y la idea detrás de este episodio, vamos a estar hablando de muchas facetas de Sech. Vamos a estar hablando, obviamente, de su música, vamos a estar hablando de su historia y también vamos a estar hablando de las dinámicas de, ¿verdad? Yo por el particular estoy interesado en hablar de lo que significa un hombre negro, gordito. Voy a decir gordito, no con una forma despectiva. Yo soy una persona que he sido extremadamente obesa. Las personas que me conocen soy yo, no lo digo de forma despectiva, simplemente una persona llenita. Voy a quedarme con gordito, esa es la palabra que voy a utilizar, pero lo digo con la intención de, ¿verdad? De describir que es un tema de gordofobia hasta cierto punto. No, ese no es el centralizar lo que vamos a centralizar, pero eso es algo de las cosas que vamos a tocar. Y quería como que decir eso desde el principio para que la gente entienda de que es bien difícil, nunca hablamos de los hombres en la música, de sus cuerpos, y eso es algo que, por ejemplo, yo quiero tocar un poco, y también vamos a tocar, pero también vamos a tocar pues, cosas de la música. Pero hay que empezar con la historia. ¿Y quién mejor que la fanática número uno de Sech que nos cuente un poco de la historia? ¿Qué, Mara, por qué nosotros debemos ser fan de Sech? Vamos a empezar así. ¿Por qué debemos ser fan de Sech? ¿Qué tiene Sech de especial que tenemos que escuchar su música?
Bueno, quiero hacer un disclaimer porque probablemente en este momento mi answer va a ser completamente biased. Yo no puedo ser objetiva porque para mí, en lo personal, y en esto ya te estoy hablando súper en serio, a mí Sech me cambió la vida. O sea, yo encontré a Sech, y obviamente a mí me encantaba otro trago, pero yo me volví fanática de verdad de Sech cuando él sacó el álbum 42 en el 2021. O sea, para mí ese álbum es todo. Yo estaba pasando por un momento donde había terminado una relación y ese álbum es completamente despecho, pero un despecho como clean y healthy. Yo creo que una de las cosas que yo más admiro de Sech, y de ahí obviamente cuando me empezó a gustar su música más a fondo, o sea, me puse a buscar todas las canciones de verdad y a escuchar lo que él tiene que decir, porque yo siento que muchas veces, yo soy músico, yo soy psicóloga, yo soy músico también, yo estudié música en la universidad, Pero yo siento que como consumidores de música, muchas veces no escuchamos lo que los artistas tienen para decir. O sea, escuchamos una canción y como que ah, esto está súper catchy, qué chula la letra o qué chulo el beat, pero no realmente no nos detenemos a escuchar lo que tienen para decir. Y a mí, para mí eso es súper importante. Y yo siento que Sech tiene mucho que decir y mucha cosa que decir con base y con sustancia, que no te está hablando solamente del desamor. O sea, Sech te habla del desamor, así como te habla también de los struggles que le ha pasado en su vida, como te es muy honesto de cuando se enamora, cuando no se enamora, habla de los amigos, pero también tiene para mí la mejor vibra. O sea, yo puedo estar súper triste, homesick, y yo pongo Sech y ya se me arregló el día. Yo admiro mucho a Sech también, que por ejemplo, a él no le permitieron su familia, y obviamente, Sech, si tú me estás escuchando, no quiero que tú creas que yo estoy hablando por ti. Yo estoy hablando en base a lo que yo he escuchado sobre todas las entrevistas que yo me he escuchado a Sech. Pero una de las cosas que me impactó mucho es que a él, o sea, no lo apoyaron realmente con la música. O sea, su familia siempre quería que él estudiara algo como leyes, medicina, o sea, una carrera de las que se consideran tradicional. Yo tuve la dicha de que yo quise estudiar música y mi mamá y papá me apoyaron 100%. O sea, yo no tuve ese privilegio realmente, porque para mí es un privilegio. O sea, no todo el mundo ve la música como una carrera verdadera. Hoy en día yo me especializo obviamente en psicología clínica, pero yo también tengo un certification en Expressive Arts Therapy. O sea, yo puedo hacer un poco de los dos. La música es un poco más un hobby para mí. Ahora, antes no. Pero a él no lo apoyaron y él dijo, bueno, a mí no me van a apoyar, no importa, yo lo voy a dar para allá. Y el tipo se fue de su casa y lo que ese tipo vivió, o sea, él literalmente, por ejemplo, él dormía en una silla, él no tenía una cama, él ahorró muchísimo dinero para su primer equipo de música y se lo terminaron robando. Era súper joseador. O sea, él cuenta en su historia que, por ejemplo, él pa poder como que conseguir el dinero otra vez del equipo que le robaron, él estaba trabajando como arreglando carros y le dijeron como que, ah, mira, tú me puedes poner esta bocina en el carro. Y él no sabía cómo hacer, él dijo, bueno, yo lo voy a buscar en YouTube y se la resolvió y lo hizo. Y se ganó, creo que fueron como $150, que ahí él compró su segundo equipo y empezó a grabar. O sea, él viene completamente de abajo en un género que para mí, aunque yo entiendo que el género urbano sí tiene a lot of black culture, y obviamente yo me imagino que muchos de los oyentes, y si no lo han escuchado en este podcast, Julio, tú discutes mucho de eso, de cómo, o sea, las
Sí.
influencias que, o sea, las influencias tanto, o sea, Black Caribbean como, o sea, Black America, o sea, como que, cómo todo eso se conecta. Pero como es un género que yo entiendo que aunque sí es un género donde existen muchos minorities, yo siento que Sech es the minority within the minority. ¿Por qué? Porque él es un hombre negro, él es un hombre gordo, él no se ve como tu típico, o sea, que en República Dominicana decimos popi, tu típico niño bonito, con el pelo lacio, con los ojos azules. O quizás si tiene el pelo
Sí.
rizo, no es que tiene dreads. Sech tiene dreads. No
No,
sé muchos
y
reggaetoneros que tienen dreads también. ¿Qué te iba a
es
decir, Julio?
bueno, no, sí, quería añadirle que ese, el aspecto de que de minority within a minority en una cultura que centraliza a ser afro, eso es la ironía o el aspecto de cómo la industria de la música ha, ¿verdad? Ha apropiado, colonizado la cultura afro y entonces no le da las oportunidades a las personas. Como Sech es lo que le llamamos la excepción. Y es bien importante, le quiero como que dar un poquito de contexto, ¿verdad? Cuando hablamos de la excepción, mucha gente utiliza la excepción para indicar que hay algo que no está pasando. Porque, por ejemplo, si la gente dice, yo hice un episodio hace dos episodios atrás fue el de Bad Bunny. Y estamos hablando de que Bad Bunny, él dijo que nunca, él no ve el colorismo o el racismo en la música. Entonces, mucha gente utiliza persona A, ¿no? Pero mira, Sech está bien famoso, para como que apoyar a Bad Bunny, y es todo lo contrario. Sech es una outlier. O sea, si tú estás analizando algún tipo de data, tú tienes un patrón, y un outlier es, pues, la excepción, lo que, pues, no cae, no encaja, y pues eso siempre pasa, y es la excepción a la regla. Entonces, Sech, para ser la excepción a la regla, tiene que tener la historia más hija de puta. O sea, la historia, me refiero a la historia que vino, trabajó en construcción, padres que no apoyaron su música, pastores, como que sufrió un engaño bien fuerte que se hizo viral y tuvo un montón de shame, que le llegaron, hombre cuernudo, este tipo de cosas. Y el tipo siempre lo habla de su raza, porque también hice la asignación de ver varias entrevistas, pero bien tímidamente. De hecho, tú estabas hablando ahorita de que 42 fue ese álbum que de verdad te hizo descubrir, y de verdad, te voy a ser bien honesto, yo sé de Sech desde otro trago, y yo lo escuché y a mí ese estilo no me gusta. El estilo de Sech es un estilo como que con la voz suavecita, no es una voz rough. Ahí es como que un poquito más romántica. Y yo, ese estilo, para mí, no, yo no encajo rápido con ese estilo. Pero cuando salió 42, yo dije, oh, my boy. Y ahí es que dije, no, pues que este tipo es versátil, este tipo se puede montar en un reggaetón bien pesado, Noche de Teteo, por ejemplo, que tiene ese flow, dice, y que al final tiene un perreo bien chévere. Y ahí fue que dije, no, este tipo es bien versátil. Entonces él tiene un disco, el disco antes de 42. ¿Cómo se llama ese disco? No me acuerdo. Es un disco que él estaba diciendo,
One
ajá,
of
dime.
One, One of
One
One,
of
o
One.
sea, es One of One o sí, porque el otro es el de otro trago, One of One, pero eso te iba a decir que yo siento que, ok, 42 fue que me hizo descubrir todo lo otro, porque One of One es hasta, o sea, tú te oyes One of One y tú dices,
Es
¿qué es
mejor.
esto? O sea, mira, ahí que me está saliendo un fangirling de que es
Y
full,
no, no,
porque...
pero ahí es lo que tú estás hablando, de que tu parte de tú eres tú una persona que estudió etnomusicología, ¿verdad? Entonces tú tienes una apreciación a la diversidad instrumental. Estoy asumiendo, nunca hemos hablado de esto, pero estoy seguro que sí.
Sí, o sea, yo estudié ethnomusicology, pero yo también estudié música, o sea, yo toco guitarra, yo toco ukelele, yo canto, o sea, mi vida entera en, o sea, escuelas de música,
Y
o sea, yo entiendo, o sea, yo te puedo escuchar un Bach como te puedo escuchar un Mozart La Para, o sea, yo oigo de todo, y yo entiendo que el músico de verdad tiene que oír de todo, o sea, esto no es una opinión muy popular, porque hay mucha gente que, por ejemplo, en mi país dice que el dembow no es música. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Quiénes somos nosotros para decir como músico qué es arte y qué no? Y eso es una de mis críticas, por ejemplo, con Residente, Calle 13, que lo amaba y después de que vi, o sea, lo arrogante que se puso con eso, o sea, nadie es nadie para decir qué es arte y qué no. O sea, aunque te puede gustar o no te puede gustar, o sea, no es que te tiene que gustar, pero no le quita validez a lo que es el proceso creativo, y ningún proceso creativo es mejor que otro.
claro, y me gusta eso, porque el disco, lo que quería decir con el disco de 101, es que él se fue. Es bien curioso porque él pega con otro trago, y el disco que viene después, que él pegó una canción que fue internacional, no me acuerdo cuál fue ahora mismo en ese disco, pero que ya las demás canciones no tuvieron ningún tipo de relevancia, y él lo dijo en una entrevista que vi hace poco. Y él estaba frustrado con eso, pero entonces yo dije, coño, déjame ver, déjame escucharlo, y me puse a escuchar el disco, y dije, diablo, este cabrón, según después de ver la entrevista, él estaba hablando de que él toca instrumentos, él toca diferentes, una variedad de instrumentos, y él incorpora todos esos instrumentos. Entonces, cuando yo escuché eso, yo dije, diablo, el One of One es tan él, están sus habilidades como productor, porque él no tan solo escribe, él produce muchos de esos sonidos, él tiene interés en eso, no, él no los produce solo, obviamente, pero él tiene un más input creativo en la producción que muchos otros artistas. Entonces,
Y él compone también. O sea, él,
sí.
todo eso, obviamente, y obviamente que aquí, Viene otro de los argumentos, porque mucha gente dice, no, porque como que fulano no escribe su propia música. Y si fulano escribe su propia música, entonces el que escribe su propia música sí es músico. Y es como que no necesariamente, o sea, es un proceso creativo diferente y realmente todo el mundo en el music business se escribe en algún punto de su carrera. Le escribe a alguien más o compra una canción que escribieron que fulano no la quiso y la cogió este. O sea, eso es un business. O sea, y realmente quitarle validez al proceso creativo, yo siento que viene de un sitio un poco de arrogancia, porque yo siento que como que nadie tiene realmente la objetividad, me incluyo en esto. O sea, me incluyo porque yo te puedo poner un ejemplo, a mí no me gusta Taylor Swift, para nada. O sea, me gustaba Taylor Swift, old school Taylor Swift, de cuando yo tenía 13, 14 años, y ahora no la aguanto. ¿Y por qué no la aguanto? No me gusta ella porque yo siento que ella, su carrera en muchas formas la ha creado y la ha subido mucho, pitting women against women. Y eso es algo que yo no apoyo y que no me gusta. Obviamente, more power to her, ella puede hacer lo que ella quiera, a mí no me gusta, pero de que ella, por ejemplo, musically, tiene canciones que sí son buenas, o sea, por ejemplo, ella tuvo un álbum que yo no me sé el nombre, donde ella sacó canciones hasta con Bon Iver, no sé si se dice Bon Iver o Bon Iver, mucha gente lo dice diferente, a mí me gusta mucho esa banda, pero a mí no me gusta ella, pero de que yo me puedo sentar y te puedo decir musicalmente, sí es bueno, cool, es bueno, pero de que yo no me voy a sentar a escucharlo, nunca, a mí that's not my cup of tea, pero yo no soy nadie para decir ella es más o ella es menos. Yo tengo mi opinión, pero al final del día ella tiene su proceso creativo. Entonces, eso también yo siento que influye muchísimo en lo que es
No,
el music business.
no, definitivamente quería decir, y eso es algo que en este podcast hemos discutido un montón de veces, hemos discutido como que nosotros somos fanáticos, o sea, todas las personas que han salido en este podcast somos fanáticos de la música, no tan solo de la música urbana, de la música en general, o sea, yo escucho de todos los géneros musicales, sabes, que verdad, que existen, trato de escucharlo, aunque mucha gente no lo cree, yo siempre sorprendo a mis estudiantes diciéndole que mi género favorito es merengue, ese, pero profe, tú eres el profe de reggaetón, no papi, merengue es la que eso es lo mejor que existe en el mundo. Anyways, ese es otro tema para otro día. Entonces, lo que quería decirles es como que la dinámica de tú entender, ah, yo ya no escucho a Taylor Swift por esta razón. Y eso es tan maduro tú poder decir, pero la música que ella hace, música, mira, el episodio pasado estaba hablando de Kendo Caponi. Kendo Caponi es un tipo que para mí está bien cabrón en su arte, en el arte que él hace, en la música que él hace, pero que es un macharrán, que se cree que el racismo contra el blanco es a thing. O sea, yo no apoyo esa parte de Kendo Caponi, pero mi parte analítica de la música que él hace o que hizo, ¿verdad? Porque era una canción vieja que estábamos analizando en ese episodio. Pues yo digo, esto está cabrón, esto no tan solo es una historia, esto es un estudio, esto es como un estudio etnográfico, describe ese mundo y lo trae a la vida y en música, sin tú tener que verlo, sin un medio visual, un medio de hablado en una canción, lograr lo que ese tipo hace. Es impresionante por cualquier métrica que tú lo decidas medir, pero yo no lo apoyo lo que él hace en la vida real o que lo metieron preso por no pagar pensión, ese tipo de cosas así como que pues yo sé que esas cosas pasan, pero y no apoyo ese tipo, no endoso ese tipo de carácter, pero pues también está el artista y las dinámicas que se presentan en eso. No voy a, como quien dice, dejar de escucharlo o decirle a las personas que no deben dejar de escucharlo porque yo no estoy de acuerdo con sus valores. Es algo que mucha gente se molesta, hay gente que son full, vamos a cancelarlo, pero para mí cancelar es otra forma de decir censura y yo no creo en eso. So, no me voy a ir en contra de una persona que escuche a alguien que de verdad yo no apoyo. No me voy a, ¿sabes? No, no voy a, ¿sabes? Para Residente, que es el mejor ejemplo de eso, que él es el gatekeeper de la música, porque se cree que si tú tienes que escribir el 100% de todo lo que tú haces. Y aquí yo he criticado a Residente con cojones, eso no voy a entrar en eso. Pero vamos a seguir, vamos a hablar un poco más de Sech, vamos a volver a Sech, vamos a devolverlo al protagonista de este episodio. Y quería preguntarte, tú hablaste de que 42 fue un despecho, pero saludable. ¿Qué tú le atribuyes un despecho saludable? Me interesó mucho eso de que lo apuntito. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú sientes eso cuando escuchas la música de Sech? Como obviamente número uno como fanática y número dos como psicólogo.
Bueno, en ese momento para mí, o sea, yo me identifiqué completamente porque yo estaba pasando por eso. Y fue como mi, párate y sal de ese funk que tú estás y todo va a estar bien. Pero cuando yo me refiero, o sea, si lo vemos desde una perspectiva de psicología, me refiero a un despecho saludable porque siento que Sech es muy vulnerable con lo que siente y cuando expresa las cosas. O sea, es una persona que puede hablar de sus sentimientos, que puede hablar desde el yo y decir, yo me siento así, yo me siento asado, tú me hiciste sentir de tal forma, sin tener que atacar a la otra persona. Y obviamente, I'm treading very lightly porque yo sé que, y este es un tema del cual no quiero de que hablar completamente en el episodio porque siento que ya se ha hablado mucho, pero tanto personalmente como profesionalmente, te lo comparo, por ejemplo, a lo de Shakira. Shakira sacó la canción con Bizarrap, eso fue un boom, todo el mundo, es que las mujeres facturan, ya las mujeres no lloran, amazing. Ella puede decidir hacer con su arte lo que le da su gana. Pero ¿qué pasa? Para mí, y ya viene un poco la crítica de este lado de la perspectiva psicológica, no estuve muy de acuerdo con su forma, no porque fuera una canción de despecho, pero porque, y obviamente no es que la mujer tiene que dejar de expresar lo que quiere siendo mujer porque tiene hijos o porque tiene que dejar su identidad o su identidad de madre tiene que ser lo único, para nada. No es que estoy diciendo eso, pero hay algo que se llama triangular y lamentablemente Shakira tiene que entender, y obviamente esto ya te lo estoy diciendo como si yo estuviera hablando de un paciente mío, yo no conozco a Shakira, yo no sé realmente lo que ella está pasando, yo no sé su caso, o sea, yo estoy hablando como si con lo que yo sé de ese caso, Shakira viene a mí como psicóloga y me dice, ok, ¿qué yo tengo que hacer o cuál es tu análisis de esto? Para mí, en ese aspecto, y los dos, no creo que solamente Shakira, o sea, tanto Shakira como su pareja, están triangulando. ¿Por qué? Porque al final del día, tú estés o no estés con tu pareja, si tú tienes hijos, tú tienes que buscar una forma saludable de poder co-parent y tú no puedes triangular con tus hijos. Dígase, por ejemplo, si vamos a decir, Julio, tú y yo somos hermanos y tenemos una mamá y un papá que se están separando y viene la mamá y me habla a mí, mira, María, en verdad, tu papá hizo tal y tal y tal y tal cosa. Y va el papá donde ti, Julio, y dice, mira, Julio, tu papá hizo tal y tal y tal cosa. Entonces tú y yo empezamos a pelear porque yo estoy del lado de mi mamá, porque yo escuché lo que me dijo mi mamá y tú estás del lado de tu papá porque tú escuchaste lo que dijo tu papá. Y al final del día, lo que pasa en una relación de pareja no tiene nada que ver con los hijos. Al final del día, Piqué va a seguir siendo el papá de esos dos niños. No sé si son dos o tres, no estoy segura. Y Shakira va a seguir siendo su mamá, regardless of lo que pase con ellos como pareja, y ellos tienen que entender que lo que ellos están haciendo al final del día le están haciendo daño a los hijos. O sea, tú quieras facturar, tú te quieras empoderar, que como hablamos antes del podcast, o sea, esto es una forma de ellos empoderarse, pero entiendo que al mismo tiempo no lo está haciendo de la manera más saludable, porque los hijos están de por medio. En algún momento, cuando los hijos crezcan, quizás ahora mismo ellos no consumen ese tipo de media, pero cuando ellos crezcan, eso va a estar ahí y ellos lo van a ver, ellos lo van a escuchar. Y van a decir, oh, ¿qué pasó aquí? Y al final del día tú no puedes como que dañarle como mamá o como papá la imagen de padre o de madre a tu hijo. O sea, tú no puedes, o sea, contarle a tu hijo, mira, tu papá me hizo tal cosa o tu mamá me hizo tal cosa. O sea, lo que pasa entre pareja y ustedes tienen que buscar la forma de poder co-parent porque al final del día lo más importante son los needs de esos dos niños. Una cosa es que ya esos niños están adultos y que tú no tengas que encárgate de las necesidades de esos niños, pero esos niños son menores de edad. Entonces, es verdad que Shakira tiene que pensar en sus necesidades emocionales, Piqué también, whatever, pero al final del día, o sea, tú tengas la identidad que tú tengas, tú te empoderes como tú te quieres empoderar, tus hijos están ahí, tú lo tuviste, y ellos están ahí, ellos están viendo todo, y eso es un trauma. O sea, ya una separación es un trauma para un niño. Encima de eso, tú le pones, y una de las cosas que quiero clarify. Para mí, para mis pacientes, yo trato de definir trauma como having a choice taken away from you. Cuando tú no tienes o sea, tú no tienes la opción de algo. O sea, por ejemplo, lo que puso un trauma para ti, Julio, puede no ser un trauma para mí y viceversa. Pero tú querías decir algo, Julio, sobre el tema. Creo que
Sí, no quería interrumpirte, pero
No, pero
quería,
dime, quiero saber tu
quería,
perspectiva también.
Yo he escuchado ese argumento mucho en las redes de los hijos, los hijos, los hijos. Y obviamente, número uno, yo no conozco los hijos, yo no sé qué tanto acceso los hijos de verdad tengan a ver esta música. Pues me explico. Hay diferentes formas de tú criar a tu hijo y hay mil maneras de que los hijos nunca consuman esa canción. Porque número uno, la gente, yo siento que la gente asume que eso es, y no estoy diciendo que tú estás equivocada, es verdad, todo lo que tú estás, mis papás se divorciaron y triangulation, oh yes, en la pobreza donde yo me crié, es claro, claro que todo el mundo, tu papá un cabrón, que tu mamá una cabrona, que lo que quieren son chavos, esa pendeja yo la viví peor y eso es algo que yo y un montón de panas míos hemos vivido. Y yo siento que para mí eso no es not a big deal. Like, porque una cancioncita de ver a tu papá a vivir lo que yo viví, pues porque yo lo viví peor, en mi opinión, ¿verdad? Así yo me siento, pues no lo veo como un problema tan grande, porque pues, like, sobre eso, toda la gente que yo, o sea, es toda la mierda que yo viví, toda la gente que yo viví, yo, padres que se meten en la cara, o sea, es violencia, es violencia. Y lo que está pasando entre Piqué y Shakira es violencia. Pero no, de la misma manera, no lo veo como algo tan grave. Por eso es por mí, por mi posicionalidad en el mundo. Lo que sí creo que es válido, mi crítica que yo, porque yo hice un episodio de esto con Lina, psicóloga clínica también, sobre el tema. Y lo que hablamos fue lo que dijiste, Pitting Women Against Women, que eso es algo que no te gusta de Taylor Swift. Shakira hace eso, Shakira está en el machismo interiorizado en esa canción claramente y perpetúa una rivalidad entre mujeres cuando en verdad el que hizo todos los daños y responsable a la relación con ella era su pareja. Entonces, pues como que criticar a la otra muchacha, por eso es innecesario. En cuanto de los hijos, ¿verdad? Nuevamente, no siento eso. Lo veo y lo entiendo, pero no siento que, creo que estamos haciendo muchas assumptions de una persona cría, que estamos asumiendo que sabemos cómo Shakira está criando a sus hijos. Y creo que eso es un poquito like, oh, we don't really know that, and that's their problem. And they have enough money, tienen demasiada de plata para tener los mejores psicólogos. O sea, es como que para mí eso no es un non-issue. Como que, you know what, these rich kids, they're gonna get over it. Tienen chavos, tienen los recursos, van a estar bien. They're gonna be okay. Eso es mi sentir. Y eso yo asumiendo porque tienen plata para pagar la salud mental que necesitan.
Pero ahí yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú dijiste del machismo internalizado de Shakira. Eso es otra cosa que yo no estoy de acuerdo, porque al final del día no es solamente la amante de Piqué que tuvo mal, o sea, él tuvo mal, él es el que tiene que poner los límites, porque él es el que está casado. Pero también entiendo que asumir que solo porque una persona tiene dinero para tratarse, no le afecta un trauma igual, creo que, y no creo que eso es lo que tú estás diciendo, pero quiero dejarlo claro de que tú puedes tener el mejor psicólogo del mundo, tú puedes tener todos los recursos del mundo, y un trauma es un trauma. ¿Cómo entiendes? O sea, y te puede afectar aunque tú tengas todo lo, y lo complicado del trauma es que, por ejemplo, vamos a decir, y estoy poniendo un ejemplo súper, o sea, súper sencillo que obviamente mucha gente va a decir de qué tú hablas, pero por ejemplo, si yo me rompo una uña, vamos a decir, para mí eso no es nada. Yo digo, bueno, se rompió, va a crecer. Vamos a decir que una persona que trabaja de sus manos o que, vamos a ser modelo de manos, se rompe una uña. Ya eso puede ser un trauma, pues esa persona no puede trabajar. O vamos a decir que se rompió un dedo o algo así, para mí, yo lo veo, bueno, me puse un yeso y ya. Para esa persona perdió su trabajo y perdió su sustento. Entonces, entiendo where you're coming from, de que sí, es verdad que esos niños tienen lo mejor y es verdad que no podemos asumir, y obviamente te dije al principio que yo estoy hablando basado en la información que yo tengo, porque yo no sé realmente lo que está pasando con Shakira y con sus hijos, pero asumir que solo porque ellos tienen dinero y tienen los recursos no es igual un trauma, no le va a afectar a su vida entera, no los va a dejar marcado por el resto de su vida, entiendo que no necesariamente es el best approach, porque al final del día, mental health is mental health. O sea, ¿entiendes? O sea, ahí sí yo difiero un poco, pero sí estoy de acuerdo contigo con lo que tú dijiste de como que el internalized como machismo que ella está presentando y que al final del día, es verdad que no sabemos cómo ella está criando a sus hijos. Puede ser que esos niños nunca tengan acceso a eso, pero aunque no tengan acceso a eso, o sea, en una casa donde hay discordia y los papás no se pueden poner de acuerdo, no tienen ningún tipo de comunicación, y again, estoy asumiendo, porque puede ser que ellos sí se comuniquen y sí sean los mejores co-parents del mundo entero, pero eso te afecta como hijo no matter what, y tú te das cuenta, o sea, y tengas la edad que tú tengas, un niño se puede dar cuenta, ¿entiendes? Entonces, es más como que desde esa perspectiva. Pero volviendo a Sech, porque no quiero que esto se vuelva un episodio de Shakira, porque it's not. Me gusta que Sech, o sea, mucha gente lo ataca, como tú dijiste, ataca su masculinidad porque él, por ejemplo, le pegaron los cuernos, y no es man enough, pero él, para mí, ser hombre, ser mujer, ser humano y tener fortaleza es poder ser vulnerable hasta cierto punto. Y yo siento que con 42, tanto con 42 como, por ejemplo, con One of One, que hay una canción que es probablemente mi canción favorita de Sech, que se llama Trofeo, y él ahí usa mucho puns, pero él te habla con el corazón en la mano de lo que él está viviendo, y ni, no muchos hombres en el reggaetón te hablan así, es verdad que él es más romanticón, pero lo que tú dices, él tiene full versatilidad de, ok, es verdad que yo tengo la voz bonita, voy a hacer una canción romántica, pero también te puedo decir exactamente lo que estoy pasando y no la estoy pasando bien. Y eso no va a hacer que yo sea más o menos hombre. Y eso es lo que yo admiro full de Sech. O sea, Sech es un tipo que ha pasado la mil y una. Y él no tiene miedo a ser vulnerable. O sea, para mí eso es tan importante. Y tú no ves eso mucho en el reggaetón. Yo siento que Bad Bunny lo hace hasta cierto punto. Hay canciones, por ejemplo, de Wisin y Yandel, como Yo Te Quiero, como que tú estás despechado ahí y te hace falta la tipa y whatever. Pero no es al nivel donde él se siente y te dice, mira, yo estoy pasando por esto, a mí me hace falta esto, yo me siento así, o sea, para mí eso es lo que yo conecto con Sech. Y yo no sé si es porque yo soy psicóloga, porque yo tengo que como que lidiar mucho con los sentimientos de la gente, pero yo siento que cuando yo escucho a Sech, yo estoy escuchando a una persona de verdad, que no es solamente como que un artista, y no quiero tampoco que se escuche como que los artistas son fake, pero obviamente un artista tiene hasta cierto punto como que su personaje, hay muchos artistas que, por ejemplo, para los álbumes diferentes tienen cierto personaje, como que tienen, por ejemplo, The Weeknd, que yo amo The Weeknd. The Weeknd tiene un personaje y una historia para cada álbum, que es chulísimo. Pero para mí, Sech es tan como auténtico en ese aspecto y como tan true to himself, en el sentido de poder expresar lo que siente, que para mí, o sea, eso es todo. O sea, eso yo siento que yo conecto con eso y que, o sea, él dice, bueno, sí, es verdad, me fueron infiel. ¿Y qué? Eso no me hace ser menos hombre, eso no me hace ser menos persona. Y lo hace también, como tú dices, un hombre que en los ojos de mucha gente no es buen mozo y no es el típico como que niño lindo con el pelo lacio, ojo azul, ¿eh? Una persona en sobrepeso, una persona que no es blanca, que no es, o sea, es el minority de los minorities. O sea, si tú piensas en el reggaetón, ¿quién tú piensas que ha sido una persona negra en el reggaetón? Teo Calderón y Don Omar. Si tú en verdad lo piensas, ¿a quién más? O sea, obviamente hay, o sea, estamos como generalizando un poco, hay su par de gente, pero yo no sé si es al nivel de, obviamente no se puede decir que Sech es mejor que Tego, no estoy diciendo eso. Son dos cosas completamente diferentes y gracias a Tego, Sech está aquí. Pero lo que te digo es en ese sentido de que no hay mucha gente que tiene como esa trayectoria que tiene Sech de vengo de lo más abajo y vengo de lo peor de lo peor de lo peor y estoy aquí y aún así entiendo que pudiera estar hasta más, o sea, mejor de lo que está ahora en términos de fama, en términos de que la gente los reconozca. O sea, hay mucha, mucha cosa en ese aspecto. No sé qué tú piensas, no sé si tú quieres hablar un poco de lo de que dije de Tego, si me quieres diferir o
No, 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 yo, no, no, no hay nada que diferir en lo que dijiste. Lo que quería era añadirle, quería decir sobre lo que Sech también es como que lo que tú estás diciendo me da mucho sentido porque empecé a ver las entrevistas de Sech. Porque una cosa es la música, pues tú escuchas a Bad Bunny hablando de que él está triste y vulnerable, pero tú sabes que es bien fake cuando tú ves en la, o sea, tú ves que es arte y a lo mejor él lo siente, pero la persona de Bad Bunny cambia, depende en qué medio esté. Si él está en una entrevista de Time, él dice unas cosas que su relacionista público le está diciendo que diga. Si va para donde Chente, él dice algo diferente. Si él va para otro lado, porque él, ¿verdad? Tiene una imagen que vender, tiene esto. Pero Sech lo que me da es la consistencia en todas sus entrevistas, que su carácter, ¿verdad? Y nuevamente, esto es a base de la entrevista. Yo no conozco a Sech, pero es bien, o sea, todo el mundo lo describe como humilde. Y es que lo es, se le nota. Y la vulnerabilidad es parte de su humildad, porque él, pues, no voy a pelear, no voy a ser, no voy a, no me creo macho alfa, no voy a entrar en esta guerra estúpida. Y es el ejemplo de una masculinidad saludable. Mucha gente le gusta hablar de la masculinidad tóxica. Este podcast habla mucho de masculinidad tóxica. El problema de la masculinidad tóxica es que crea una binaria entre masculinidad saludable y masculinidad tóxica. Obviamente, Sech está representando en este caso una masculinidad saludable por su humildad. Y me refiero específicamente cuando le hablan de su historia de que le pegaron cuerno, eso se fue viral. Y cada vez que ese tema llega, entrevistas más recientes, la de Alofoque que tú me enviaste, de hecho, él como que pues pasó algo y él no quería ni hablar del tema y le dijeron, ah, es que te pusieron los cuernos. Y pues él dice, pues sí. Eso, sí. Y él como que normal, como que mira, pero él tampoco toma esa oportunidad para hablar mierda de la mujer que le hizo ese daño, la violentó. Y hay algo que yo me quedé como que hasta pensando con esa historia, que parece que se fue viral, hubiera un video, o sea, no sé hasta qué nivel el escrutinio público que sufrió esta persona también, que engañó a Sech, porque obviamente no tan solo él lo tripean de que es macho alfa, estoy seguro que hubieron críticas hacia ella, pero no vinieron de él. Y eso es lo que a él lo creo que lo ayuda a crecerse como una persona, mira, me hicieron este daño y voy a expresarlo en mi arte, lo que siento y se lo voy a enseñar al público, que es hasta cierto punto lo que hablamos de que por la gran razón por la cual él tiene el éxito que tiene, porque esta es personal, su música es personal. Y la vulnerabilidad que tiene él sabe que él está gordito y él está abochornado de que está gordito y lo sé porque yo fui gordito y yo sé que vi una entrevista de Chente hace 2 años y él está sentado y él sabe que la cámara va a estar ahí, verlo sentado y cuando un gordito se sienta, sabemos, si tú eres gordito, sabes cómo tu cuerpo se pone a tal manera de que se te va a ver el chichito, el gordo, y que él estaba haciendo abrazando una almohada en la pipa para esconder el gordo. Entonces, eso es algo que yo lo vi como que, acho mano, te entiendo. ¿Sabes? Nada, ¿sabes? Yo digo como que, diablo, mano, sí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí donde yo no quiero que se me vea el chicho de tal manera de que yo me tapo, busco algo con que taparme, porque me da vergüenza. Y lo vi, me sentí identificado por eso, porque yo estuve ahí y que pues que eso es algo que él está pasando y hay una inseguridad, él no lo dice, yo no he visto una entrevista donde él lo habla, maybe tú sí, ah, por favor, pues dale, me dice ahora un momento.
Sí, él lo
Y
dice, incluso, por ejemplo, en sus stories, y obviamente ya esto, porque soy un poco más fan, él tiene un año tratando de bajar de peso. Y si tú ves la diferencia, o sea, él ha bajado muchísimo, pero todavía le falta, y él ha explicado que una de las cosas que comentamos antes del podcast es que, por ejemplo, Darrell, él tenía una canción con Darrell que se llama Dame Break, y Darrell le tiró diciendo como que, wow, viejo, tú no le diste promo a esto, como que tú no. Tú, o sea, con todas las otras canciones sí, conmigo no, ¿qué pasó? Como que, y se iba a volver como un chisme. Y Sech salió hablando y dijo como que no, hermano, como que yo tuve en el momento que salió esa canción mucho problema de salud mental, que eso es otra cosa que amo de Sech, que él es tan honesto sobre las cosas que él pasa con su salud mental, no es un tabú para él. Y habló de que él estaba pasando mucho problema físico también, o sea, de salud física, y que estaba tratando de bajar de peso, que estaba muy down. Yo siento que en las últimas entrevistas no lo habrá tanto, hay algunas de antes que quizá tampoco, pero es como en la mitad, como de como un par de años para atrás, que él ha estado diciendo, no, mira, yo estaba en este proceso, y por ejemplo, en la última entrevista que yo vi de él, que fue la de Alofoque, él lo dijo, como que le preguntaron, mira, tú no eres como que el típico reggaetonero, flaco, y él lo dijo, sí, en verdad, o sea, ese soy yo, y a mí eso es lo que yo entiendo que me gusta de él en ese aspecto, Yo realmente, y obviamente ya esto es parte de mi no objetividad con Sech, yo no tengo nada que criticarle a él. Yo creo que mi única crítica es que tengo 3 años esperando el próximo álbum. Entiendo que él no lo ha sacado por eso mismo que te estoy diciendo. Él ha estado teniendo muchos problemas de salud mental, salud física, según lo que he visto en sus stories. Obviamente no estoy hablando por Sech. Pero siento que es un tipo súper como humano, súper como... Tú sabes que esto es algo que tú pasas como ser humano y está bien, y no me hace menos músico, no me hace menos artista. Yo no tengo, o sea, no, él no tiene miedo de que, mira, yo estoy pasando por esto y le va a afectar. Y una de las cosas que tú mencionaste, por ejemplo, como que el scrutiny que él vivió y que también esa tipa vivió, yo nunca realmente vi ninguno de los videos. O sea, yo creo que yo me perdí eso porque en ese momento yo no era así fan de Sech. O sea, eso se volvió tan grande en Panamá, donde él vivía, que él decía que él no podía salir de su casa sin que le gritaran algo de cuernero. No, él tenía tan miedo de salir en escenarios por todo lo que le decían. Y me imagino que en ese momento fue muy difícil para él, porque es lo que tú dices, o sea, es verdad que él vive una masculinidad saludable, pero él vive, o sea, él es parte de un género donde existe mucha masculinidad tóxica y donde hasta cierto punto, empezando, tú te sientes que tú tienes que tener ese facade de yo tengo que ser el macho, porque si no, yo no voy a lograr lo que yo quiero.
Y es muy cierto, y eso es lo que yo creo que por eso he kinda stands out, ¿sabes? Como que él sobresale en el género por ser opuesto, y es opuesto a todo lo que vemos. Sin embargo, es bien interesante porque Seche viene de Panamá. Panamá es la cuna del reggae en español, ¿sabes? El Jamaica estaba, ¿sabes? La historia todo el mundo se la sabe. Jamaica con el dancehall, reggae, mundial, básicamente, Bob Marley, y pues en español, pues empezó en Panamá, y Nando Boone es uno de los exponentes más importantes, general, esa gente, y él claramente captura mucha energía de esas personas que vienen, porque la cuna de reggaetón es Puerto Rico, etcétera, etcétera. Pero este tipo se monta en la pista y la parte igual o mejor que muchos puertorriqueños. Entonces, también creo que se eche un buen ejemplo de ejemplificar, y es algo que tú aludiste hace unos momentos atrás en el episodio, que es lo caribeño que es el género. El género siempre quiero como que fomentar este aspecto de que es afro-caribeño. Y él es, o sea, él es más cara del reggaetón hasta cierto punto que muchos otros artistas que se dicen reggaetón. Cuando yo escucho a 42, cuando escucho Noche Teteo o el EP que tiró, el último EP que tiró, que en verdad a mí me gustó mucho, yo siento mejores vibras de reggaetón que muchos artistas puertorriqueños. Entonces, toda esta mierda de que el reggaetón de Puerto Rico y las fronteras nacionalistas que creamos para dividirnos en vez de crear unión, pues se caen por la mata, porque ¿de qué me vale? ¿De qué vale yo escuchar de que ser la cuna de reggaetón cuando los puertorriqueños no están haciendo reggaetón del mismo calibre de Sech? Aquí estoy hablando yo como fanático de reggaetón, by the way. Aquí yo saqué mi fanático, o sea, como que yo era hater de yo, porque otro trago, eso es romantiqueo. Y era un reggaetón chévere, pero cuando tiró Sal y Perrea, cuando tiró ¿cuál es la otra? Que hasta Duvibes. Es que el disco 42, ¿sabes qué también descubrí de 42? Aprendí, no descubrí, aprendí de 42, fue que el número 42 él lo sacó por Jackie Robinson, que Jackie Robinson fue
100%.
el primer hombre negro en las ligas mayores del béisbol en Estados Unidos. Y él lo decía como que nadie, él dice en las entrevistas, nadie, tú no se supone que seas famoso. Y él nuevamente, él no habla directo, por lo menos en las entrevistas que yo vi, no habla directamente de su sobrepeso. Habla, sabe, obviamente él lo dice, pero él no indaga, profundiza, y nadie quiere profundizar porque casi siempre son hombres. Y los hombres no hablan de los cuerpos de otros hombres, pero si se van a hablar de mujeres, los hombres, está gordita, si llega a ser Karol G, estuviesen hablando del Photoshop de GQ, tú me entiendes, pero como es un hombre, los hombres no queremos hablar de los cuerpos de los hombres. Pero sí, el shame está ahí, o sea, es como un código que se habla. Pero, anyways, volviendo a lo que Sech estaba diciendo, Sech está diciendo de que, verá, este tipo es una inspiración, no tan solo en el béisbol, pero en la música. O sea, ¿qué cosa más cabrona que de una forma bien gentil, bien sutil, Sech está diciendo, hay racismo en la música? Y el racismo es tan rampante que yo en mi entrevista digo, a mí me decían que yo no iba a ser, yo no podía ser famoso. ¿Y por qué tú crees que eso? Que es negro, porque es gordito. ¿Entiendes? Entonces, en la cuna de reggae en español, que le mete, que ha demostrado que él tiene la versatilidad para cantar Sad Boy, para cantar perreo, para cantar estilo electrónico, ¿verdad? Que ese EP último es más, un poquito más electrónico. Entonces, el tipo tiene todo para ser el número uno, pero nuevamente no lo es, no es el número uno. Está bien rankeado, está en el top, pero como que, ¿sabes? ¿En serio vamos a escoger a J Balvin antes que Sech? O sea, vamos, tú me entiendes a lo que yo voy, volviendo a lo del racismo en el género popular, en la cultura popular. Nada, ahí se acaba mi rant, te paso el batón, que quiero que quieres decir algo.
Sech, si tú me estás escuchando, Sech, tú siempre vas a ser mi número uno, no me importa. Pero no, en verdad yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que, o sea, es lamentable, yo creo que es obviamente el internalized racism que existe, o sea, todos lo vivimos, o sea, es la única forma de tú poder como que entender lo que hay. Y a mí se me fue como el train of thought hace un par de minutos de lo que iba a decir, pero me acordé ahora de que lo importante con este tipo de cosas es ser educated consumers y entender que por qué Sech está donde está. O sea, Sech, man, pues sí, obviamente, yo de ahí voy a fangirl. Sech es todo, viejo. O sea, Sech es súper buena gente, súper educado, súper como que nice con todo el mundo. O sea, el tipo te escribe la música, o sea, el tipo tiene educación musical. Y obviamente aquí no te estoy diciendo que si tú tienes alguien que te escribe en música, tú eres menos, pero loco, el tipo, o sea, es tan auténtico que él escribe la parte del piano, la parte de la guitarra, la parte del bajo, todo loco, y la letra encima. Entonces,
Y
como que
eso es importante decir, que eso viene de sin privilegios, de escuela, bien cabrona. Eso es en la
de la
iglesia,
iglesia.
exacto, o sea, es
De la
orgánico,
iglesia.
exacto, es
O sea,
importante.
y él dice que también, creo que aprendí esto en la última entrevista, él viene de una familia de músicos, sus hermanos son todos músicos, creo que su mamá canta, su papá es músico, o sea, él tiene todas las de ganar. Y Sech, tú, en mi vida tú ganas, Sech, porque literalmente yo creo que yo soy tu streamer número 0000.1, porque de verdad. Pero, o sea, es verdaderamente, si lo vemos de una perspectiva tanto psicológica como objetiva, o sea, es el internalized racism, o sea, él no es un popi, él no es un tipo que es lo que tú dices, o sea, él se pegó con otro trago. Mira, yo a mí, tú difiero contigo full, porque otro trago era el único reggaetón que me ponían aquí, en Worcester, cuando yo me mudé aquí, y esa era mi canción, todavía es mi canción. Pero obviamente, otro trago no es la mejor canción de Sech. Otro
No.
trago es como el mainstream de Sech. O sea, si tú te pones a verdaderamente escuchar lo que hay antes, mira, hay una canción que habíamos como hablado un poco de todo, del álbum, no es One of One, es del álbum antes de eso, creo que es el álbum de Otro Trago, The Sensation, o sea, llama ese álbum, que creo que es el álbum de Otro Trago. Se llama La Vida esa canción. Y esa canción es literalmente, no es un reggaetón. Él está tocando piano y está cantando, él cantando como que casi clásico, o sea, contando de cómo él básicamente vino de nada y llegó ahora a subir, o sea, y es literalmente como que rico, tiene todo lo que él quiere tener, o sea, guayó la yuca hasta lo último y ahora los amigos que le dieron la espalda están con él. Y para mí, o sea, cuando yo escuché eso, que era como en mi momento de yo me gusta que tú dijiste no descubrir, aprender, me gusta aprender Sech, lo que es Sech verdaderamente. O sea, yo me quedaba, yo dije, yo pausaba la canción a la mitad, yo dije, yo tengo que escuchar esto otra vez, porque yo no, o sea, los memes, dije, I haven't appreciated enough. Y yo en mi carro ahí, escuchando esa letra, yo a veces yo me tenía que parar, volviendo a mi casa. En ese momento yo trabajaba en un hospital. En la parte de psiquiatría, yo cogía carretera, pero no era igual que ahora. Por ejemplo, yo me paraba Y yo me quedaba, dije, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es lo que yo estoy escuchando? O sea, esto es otro nivel. Y yo se lo mandaba a mis amigos, como, ¿qué tú haces? O sea, tú estás como loca. Hasta que una de mis mejores amigas, Karina, que también es, yo creo que es más fan de Sech que yo, también me empezaba a mandar y la dos escuchábamos, nosotros como que, wow, o sea, we were mesmerized, porque es lo que tú dices, he's not your typical reggaeton singer de, ah, mira, perreo en la discoteca y ya. Él es perreo en la discoteca, pero él también es, te voy a hablar de mis vulnerabilidades y te voy a hablar de lo que yo he vivido y te voy a hablar de cómo yo llegué a donde yo estoy ahora, que no es de que, ah, porque normalmente creo que esto viene mucho con lo que la gente ve de success. La gente te ve cuando ya tú llegaste, pero él tiene una perseverancia tan increíble y por eso yo creo que lo que tú mencionaste de 42 y de que él, por ejemplo, veía a ese pelotero, él decía, miérquina, yo también puedo llegar. Y ni siquiera era que él quería ser pelotero. Pero para mí, por ejemplo, yo te puedo poner un ejemplo personal. Yo no sé si tú sabes quién es Félix Sánchez. Félix Sánchez es el primer atleta dominicano que pudo ganarse una medalla olímpica. Él es track and
Ah,
field.
okay.
El primero en República Dominicana ever. Y yo no soy deportista, no soy atleta. Me cuesta ir al gimnasio como Julio. Yo soy ex gorda también. Todavía está muy chino ahí. Entiendo como que la gordofobia. Entiendo lo que es como que viví en un cuerpo donde tú no te sientes seguro. Y para mí, o sea, cuando yo iba a tomar mi examen de psicología, lo que yo utilicé como mi inspiración es la historia de Félix Sánchez. Y hay un artículo de ESPN que se llama En la noche en la cual Superman lloró. Obviamente me estoy saliendo un poco, pero va con lo de la perseverancia. O sea, básicamente Félix Sánchez ganó en el 2004, en el 2008 en China y en el 2000, creo que 11, algo así. Él no ganó, se lesionó, no pudo correr. Y al final, en Londres, en 2012, creo que fue, él corrió otra vez y después de que él duró muchísimos años, o sea, lesionado, que no podía, o sea, él se metió en su carrera, o sea, yo lo voy a lograr. Y el tipo lo logró con el mejor tiempo que él ha tenido en su carrera entera. O sea, y tú ves algo así que para mí, o sea, tú lo sabes, Julio, yo soy súper dominicana, o sea, yo soy probablemente la dominicana más orgullosa de ser dominicana que tú vas a conocer en el
Yo,
mundo.
tú, dominicana orgullosa, jamás hubiese pensado algo
Literal,
así.
que
Esto
de
es
verdad, o
totalmente
sea,
sorpresivo para mí.
para mí, o sea, yo era eso y dije, wow, en verdad, o sea, mi inspiración en mi carrera no era solamente yo voy a lograr esto por esto, es como que para mí, yo tengo un motivo de que yo hago lo que yo hago también, porque I want to give back a mi país, que por ejemplo no tiene mucha educación en lo que es la salud mental. Ahora está empezando eso y hay una generación que es la mía que está subiendo e incluso está educando a generaciones antes de eso. Pero tú ves algo así, tú dices, ok, esa persona llegó, ¿por qué yo no puedo? Y obviamente eso no significa que tú no tomes en cuenta que hay gente que tiene más privilegio que otra y hay gente que llega que quizá tuvo empujones que otros no tienen. Y eso de que, ah, si fulano puede, yo puedo, no necesariamente siempre aplica. Y es muy importante que la gente entienda eso, porque no necesariamente siempre aplica, pero tú tomar la inspiración y decir, tú sabes que yo me voy a poner para esto, yo voy a hacer lo que yo pueda y lo que está en mi control para yo llegar a donde yo quiero llegar. O sea, esa perseverancia para mí es todo, porque es lo único que tú realmente puedes controlar en ese proceso. Tú no controlas qué privilegio tú tienes y qué tú no tienes. Tú no controlas, o sea, dónde tú vives, si tú tienes dinero, tú no tienes dinero, la educación que tú tienes, tú no controlas todo eso, pero lo que tú sí puedes controlar es la perseverancia. Y mira cómo Sech, por ejemplo, out of the realm of privileges, loco, ese tipo no tenía nada. Y él pudo llegar, entonces como que, y obviamente no es que todo el mundo que está en esa situación realmente puede llegar, porque hay muchas cosas que hay que tomar en consideración, obviamente estamos generalizando, pero para mí, o sea, ver eso, yo digo, wow, o sea, para mí, yo pienso, o sea, una de las cosas que a mí me gusta de Seche, que es full, es entretenimiento, pero para mí Seche es una inspiración. Yo digo, mira, mira hasta dónde llegó ese tipo. Mira cómo él declara lo que él quiere, y mira cómo él, por ejemplo, que yo sé que quizá tú no crees mucho en esto, Julio, pero yo creo mucho en el poder de declarar lo que uno quiere. Y de verdaderamente está muy claro en lo que, como que. Y quiero preface, que no es que tú te sientes en tu casa y tú dices, yo quiero $1 millón y $1 millón va a tocar tu puerta. O sea, no funciona así. Pero obviamente hay un 50% posibilidad de que la cosa no funcione y que lo negativo se dé, de la misma forma que hay el 50% de que lo positivo. Entonces, enfocarse en lo positivo y obviamente, not toxic positivity. Hay muchos layers, porque no quiero generalizar, estoy tratando de no generalizar. Pero
Estás ahí,
como él,
estás ahí esquivando bala, papi.
literal,
Estás
estoy
ahí.
tratando de como que, porque no quiero que suene como algo que no es, o sea, no quiero que mis
Sí,
perspectivas suene
no.
como algo desinformado, ¿tú me entiendes? Porque mucha gente dice, no, si fulano puede, tú puedes, y eso no siempre es
Sí,
así.
sí,
Y si tú
sí.
declaras, se te va a dar, no siempre es así. Pero es importante, yo creo, que lo que él me enseña a mí todos los días es creer en ti mismo. O sea, nadie puede creer en ti si tú no crees en ti mismo. O sea, y él tuvo eso del principio, porque, por ejemplo, una de, de las cosas más. Creo que la parte de su historia más importante. Él cogió una guagua, o sea, un bus, que en República Dominicana decimos guagua, perdón por mi slang dominicano,
No,
desde donde él
en
vivía.
Puerto Rico es guagua también, so.
Sí, yo creo que en Chile, si no me equivoco, en Chile, guagua es niño,
Hey, es
o
niño
algo así.
creo que en Perú también, la guagua es el niño.
Si no me equivoco,
Hay
exacto.
diferentes partes, hay diferentes partes.
Slang dominicano, caribeño, puertorriqueño. Pero él cogió una guagua de donde él vivía hasta una disquera que le quedaba como a 7, 8 horas para llevar su demo. Él entró, él se lo entregó para que se lo pusieran en la radio. Él entró, se lo entregó al tipo. El tipo le dijo, sí, lo vamos a poner. Wow, qué esfuerzo tú hiciste. O sea, lo felicitó y todo. Y cuando se venía saliendo o sea, de la estación de radio, le cayó el disco que le entregó enfrente de él, o sea, el tipo lo tiró por la ventana. Y él dice, eso fue lo que a él le dio como ese empuje de, tú sabes que yo lo voy a hacer, tú me estás tirando mi disco, tú crees que esto no es, y es verdad, tú puedes tener tu opinión, pero lo que yo valido y lo que yo entiendo que es mi arte, yo lo voy a poner todo y yo lo voy a lograr. Y para mí, eso es perseverancia, porque no siempre, no importa en qué field tú estés. People aren't always going to believe in your arts, in your professionalism, en lo que tú haces. No siempre tú vas a tener a alguien que te abra la puerta la tienes que tumbar tú. Y esa es la realidad con todo lo que tú hagas en la vida. Siempre van a haber nos, pero tú no puedes a que el no siempre defina lo que tú entiendes que tú puedes hacer, lo que tú entiendes que tú no puedes hacer. O sea, es lo mismo que yo, por ejemplo, le digo a muchos de mis pacientes cuando trabajo con ellos con los pensamientos intrusivos. Mira, yo tengo este iPhone, te lo estoy enseñando, Julio, es azul. Si mi mente me dice, este iPhone es rojo, ¿va a ser que el celular sea rojo? No, se va a quedar siendo azul, aunque yo crea que sea rojo y aunque yo te diga 1 millón de veces, el celular es rojo, es azul como sea. O sea, no le quita la validez de que el teléfono es azul. Entonces, eso es algo que yo siento que él tiene, que no mucha gente en el mundo de la música tiene, como que él busca su validez desde adentro y eso es muy importante con la salud mental. Y con la masculinidad también, porque yo siento que la
Claro.
masculinidad tóxica busca mucho la validez del otro y él pudo haber hecho eso, como por ejemplo le dijeron cuernero, tú eres tal cosa, y él dijo, no, yo soy yo y ya.
Sí, yo creo que la historia de Seche, esas historias que, ¿verdad? De claramente captura esas características que estabas describiendo. Yo creo que eso explica claramente por qué él es la excepción a la regla. Porque la realidad es que no todo el mundo puede, como tú bien también estabas diciendo mientras estabas esquivando las balas,
Pero viste, lo hice bien porque tú te,
no,
eso, de
estás
verdad
esquivando
que
tal.
hubieron tantos layers de cosas que yo dije, bueno, positividad, bueno, pero espérate, toxic
Espérate,
positive, no
no,
queremos ser
todavía,
toxic positive.
no tan tóxico, no tan tóxico.
Educated
Sí, pero
consumer, algo así.
lo que quería decir con eso es que esa es la narrativa que, por ejemplo, yo estaba viendo una entrevista de Chente y Chente estaba, eso es lo que Chente busca. Chente le gusta la historia de perseverancia. ¿Cuál es tu historia de perseverancia? ¿Cómo tú, against all odds, made it happen? Yo sé que tú sabes claramente los peligros de esa historia. Esa historia está cabrona, la historia de él está espectacular, pero es un género. Lo quiero decir, es un género en storytelling, como que el individuo que tuvo todas las circunstancias en contra de él, era una persona negra, gorda, se las pegaba, ¿sabes? Como que se presta para esa narrativa que tiene muchos peligros porque esa narrativa está atada al deporte y la narrativa del deporte está bien atada al sistema capitalista, al sistema neoliberal. que es el mismo sistema que produce las condiciones jodidas de estas personas, y la historia de que tú perseveraste ignora completamente quién puso esas condiciones en el lugar. So, es bien importante que cuando hablamos de la historia de Sech, no significa que todo el mundo va a poder. La realidad es que hay muchas personas que intentaron más fuerte que Sech, que no sabemos quién carajo son, porque no la pegaron, porque no tuvieron la oportunidad. Y es bien importante también recalcar de que no podemos ignorar que las condiciones que produjeron todo eso difícil está atado a la colonización, a un sistema de valores que está mediado a través de una industria que es capitalista, que promueve unas desigualdades sociales absurdas, abrumantes, que relativamente jodieron la vida y han jodido y continúan jodiendo nuestras vidas, porque estoy en ese combo de los jodidos. El problema de contar estas historias así, que son buenas, que a mí me gustan, no estoy diciendo que a mí no me gusta la historia de Sech, es que no podemos dejar de ignorar las condiciones que están ahí. Eso quería como que para balancear ¿verdad? Esto en Descolonizando el Condembo, porque yo sé que eso no es lo que tú estás diciendo, pero claramente la historia de Sech es inspiradora, porque tú dices, coño, yo sí tengo control de ciertas cosas en mi vida. Es cuando, volviendo a rebajar, yo decía. Yo cuando estaba bien gordito, a veces uno quiere culpar de que, pero es que yo no tengo chavo y lo único que puedo comprar es fast food. Cierto, pero puedo pedir agua en vez de refresco. ¿Tú me entiendes? Como que para rebajar. Yo, pero puñeta, comerte un Whopper tejano doble, papi, con agua. Tú eres loco, papi. Ese gordito mío estaba, el gordito estaba como que, papi, voy a darle bien duro al Whopper con refresco ahí. Entonces, pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero las condiciones que uno sí tiene control de ciertas cosas dentro de una circunstancia, pero eso no significa o te garantiza nada. La realidad, va, tú
Claro.
tienes que sobrevivir y la resiliencia. A mí también cuando me jode la resiliencia, no en este contexto, pero en el contexto de que el huracán María en Puerto Rico, mira qué resilientes son los puertorriqueños. Y me dicho, estamos jodidos por la colonia, me cago en 10, me encojono, una encabronada era, resiliente un bicho, estoy harto de ese resiliente. Ayuda, puñeta, lo que necesitamos es ayuda, resiliencia y poemas y pendejaces. No, yo tengo sentimientos, tengo opiniones de lo jodido que es eso de la resiliencia y pendeja, pero en este contexto de Seche, sí es inspirador, no quiero como que negar eso, pero como que, ajá, pero tampoco olvidemos de lo jodido que está.
No, pero por eso yo dije, por ejemplo, como que quise hacer la distinción, porque es lo que decimos de que no, o sea, es verdad que hay una inspiración detrás de eso, pero eso no significa que todo el mundo lo va a lograr. O sea, ahí tú tienes, ahí entra lo de los privileges que yo estaba mencionando, como que no sabemos realmente si hubo una persona que quizá estaba un chin mejor que Sech y que no lo logró, o una persona que tuvo ciertos privilegios, que no tuvo más, o sea, como tú dices, que quizá trabajó más que Sech, obviamente Sech, si tú me estás escuchando, estoy hablando como la psicóloga objetiva, no es porque estoy diciendo que tú no lo lograste, te amo, Sech. O sea, es importante tú reconocer eso, y por eso te digo que es muy importante ser educated consumers. No es solamente la narrativa blanca y negra, y digo black and white, no de raza, estoy hablando black and white, o sea, no todo es blanco y negro, es mucho gris, porque no todo es, si fulano lo logró, tú puedes. Cool, pero mira, Eladio tiene una línea, una de sus canciones, no me acuerdo exactamente lo que dice, pero dice como que si tú caminaras en mis zapatos, tú no lo lograras, pero si yo camino en lo tuyo, yo corro un maratón.
Sí,
Puedo, ya
esa
entre,
es
estoy
el
tratando de
audio.
acordarme, estoy tratando de acordarme.
Ay, yo sé cuál tú dices, no me
Es,
acuerdo el nombre, pero sé cuál tú
espérate,
dices.
la canción es, no quiero decir mala palabra, pero la
Ay,
canción
yo
es
hablé malo, ya
qué
yo lo jodí.
cojones, y no importa, pero la canción es qué cojones, yo estoy
¿Qué
buscando los
cojones?
lyrics, porque hay una parte donde él dice, wow, lo estoy buscando.
Sí, yo sé cuál es esa canción, la buscaré.
Espérate.
En verdad, también estamos hablando de diferentes posicionalidades en la vida. O sea,
Claro.
la vida, mucha gente se cree que cuando nosotros hablamos a veces de las desventajas o sea, las desventajas por ser pobre o las desventajas por tener una raza, es bien difícil si tú no has estado en esas posiciones en la vida.
Claro.
Entonces, no tan solo es privilegio. Por ejemplo, el divorcio es una desventaja. Cuando tú sufres el trauma
Claro.
del divorcio con tus padres, eso es una desventaja. Si eres pobre, eso es una desventaja. Si eres mujer, estás en desventaja ya, ¿sabes? De ese tipo de cosas, si eres queer, o sea, y esto no es como que una persona puede cuantificar, o sea, ponerle un número de cuál tú es, qué nivel de struggle tú estás, en el nivel 7, en nivel, eso tú no le pones número. Hay
Claro.
personas que intentan hacer eso, pero tú no puedes hacerlo. Y es bien diferente medir qué tan jodido uno está. La realidad es que nosotros compartimos muchas, la gran mayoría de las personas sufren o están, ¿verdad? Sufren algún tipo de desventaja social, cultural, racial, ya sea de género, sexualidad, en diferentes formas. Y no hay manera de tú decir, de tú hacer una jerarquía, porque esa no es la idea. La idea no es decir quién está más jodido que otro. La idea es que
Claro.
esto es el colectivo y la historia de Sech en particular resuena con muchas personas, porque muchas personas, yo por ejemplo, la historia me identifico mucho con, obviamente, ser venir de abajo, venir pobre, venir ser una persona gordita en un espacio bien tóxico, porque el espacio donde yo me crié era extremadamente violento contra mi existir, y yo tenía que dish it out back, porque así es que los hombres se socializan en aspectos violentos. Y a mí, o sea, a mí me dan ganas de llorar, y eso, los nenes no lloran. Sech también habla de que él llora. O sea, como cuando yo escucho su historia, yo digo, diablo, yo no viví exactamente lo mismo que él, pero puedo, tu humanidad, tú estás humanizando, tú te estás poniendo vulnerable, y yo me siento ahora abierto a, yo también
Entonces
tuve esa
identifica,
vulnerabilidad. Exacto.
entonces
No con su
identifica.
música, y que quede claro, no es por su música, es por su entrevista, más que su
Sí, pero te
música.
voy a decir, Sech y todo lo otro parking, como dicen en Ponce.
Ah,
Yo
diablo,
espero
ahí,
que
pues.
Sech, óyeme, yo espero que Sech oiga esto un día, pero mira, aquí encontré, o sea, lo que dice el audio, que dice, no caminan ni un día en mis tenis, me pongo los tuyos, yo puedo correr un maratón. A mí esa frase siempre como que resonó mucho porque conmigo, porque yo vengo de un field donde yo tengo que reconocer no solamente mis privilegios, pero también mis biases, mis prejudices, para yo poder hacer mi trabajo, para yo poder trabajar con cualquier persona. Y yo siento que mucha gente a veces quiere ponerse como en el son de, no, como tú dices, de cuantificar lo que es, mira, yo estoy peor que tú o yo estoy mejor que tú. Y al final del día es muy individual. Es muy individual y no podemos poner un número a eso, pero yo sí creo que la mejor forma de tú poder entender a una persona, y por eso me gustó esta frase, es la empatía, que no es lo mismo que la simpatía, porque mucha gente cree que simpatía es lo mismo y no es lo mismo. O sea, tú tienes simpatía por alguien y casi tú tienes pena, y tú decías, ah, yo siento por ti, que sé qué. Empatía es tú verdaderamente entender, por ejemplo, Julio. Y te pongo este ejemplo porque tú lo dijiste, Julio, tú creciste en un entorno pobre donde tú no tenías privilegio. Yo no crecí en un entorno así. Yo no puedo decir, Julio, yo entiendo lo que tú viviste. Eso es tener empatía. Eso es decir, tú sabes que yo no puedo entender lo que tú viviste, pero yo estoy contigo y te apoyo. Ese es mi trabajo diario. O sea, ese es mi trabajo. Yo tengo que, porque hay mucha gente que, por ejemplo, y de ahí viene lo que la gente dice, de que no, porque tú eres psicóloga, pero tú no puedes tratar a cierta gente si tú no has vivido tal cosa. Pero eso no es verdad. O sea, cuando tú vas a un médico, por ejemplo, y tú te vas a tratar de cáncer, tú no esperas que tu médico tenga cáncer para que te trate o que haya tenido cáncer para saber lo que trataste. ¿Tú me entiendes? O sea, obviamente yo tengo que reconocer que si yo tengo una persona que tiene esquizofrenia y yo no tengo el diagnóstico de esquizofrenia, yo no puedo sentarme aquí y decir yo sé lo que tú estás pasando. Eso es completamente injusto. Lo justo es decir, tú sabes que yo no entiendo lo que tú estás pasando. Obviamente, yo soy una profesional, yo estudié, yo te puedo tratar para eso, ¿tú me entiendes? Pero en el término de empatía, que yo la tengo que tener sí o sí en mi trabajo para yo poder ser la psicóloga que yo soy, que soy muy buena, obviamente mis pacientes me tienen que dar la oportunidad de serlo, porque si no, no lo puedo ser. Un modestia aparte, que es lo que es Sech, siendo positivo y uno poniéndose adelante y dándose de validez. Pero, o sea, sin eso yo no puedo hacer mi trabajo. Y sin yo entender que hay muchas cosas que la gente viene de mí, por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que son mamá y papá, yo no tengo hijos. Yo no te puedo decir, mira, yo entiendo lo que es tener un hijo de 1 año y trabajar full time. Pero ¿qué yo puedo hacer? Bueno, yo estoy aquí para apoyarte, estoy aquí para trabajar contigo tu stress relief, estoy aquí para, o sea, ayudarte a procesar lo que tú estás viviendo. Pero eso es tener empatía, y yo creo que la única forma de nosotros poder combatir esas diferencias es con eso, o sea, es poder decir, tú sabes que yo no entiendo esto, y está bien, eso no me hace más ni menos que tú, así como tu circunstancia no te hace más ni menos que yo. Pero podemos llegar a un punto medio donde quizá, ok, yo crecí en un privilegio, o sea, crecí en una familia de privilegio, tú no, pero ok, ¿qué tenemos en común? Bueno, viejo, tú tienes un PhD, yo no, yo tengo un master's, higher education, pero al final del día tú tienes una educación much higher que yo, ¿entiendes? En ese aspecto, entonces, no es que uno, y es lo que te digo, ahí ya se ve un poco como que lo estoy cuantificando, pero no es, o sea, es enfocarte en que siempre hay un espacio en común y siempre hay que
Claro.
buscar ese espacio en común,
La
es lo que me refiero.
colectividad, crear comunidad. Entonces, y yo creo que eso
Exacto.
es bien importante. Es bien importante hablar del colectivo porque la realidad es que tenemos más, lo que estoy de acuerdo, que tenemos más en común la gente que tenemos en diferencia. Yo pienso que son muy pocas las personas que de verdad están ¿cómo es que se dice? Anejados, alejados de la realidad. Son muy pocas personas. Lo que pasa es que, pues, ¿verdad? En un sistema que promueve la individualidad por encima de la colectividad, pues siempre vamos a estar unos en contra de los otros. Entonces estamos mirando lo que nos hace falta o las diferencias más que las similitudes. Y yo creo que Sech a mí no a mí me siento que me da este sentido de que, no, hay más que nos une. O sea, panameño, afro, cultura similar, somos caribeños, papi, somos team gordito, porque yo no soy ex gordito, o sea, yo rebajé, pero todavía por dentro siento corazón de gordito,
Y
so.
uno rebaja el cerebro, uno se queda
Exacto.
pensando en eso, o sea, eso es algo que uno tiene que siempre trabajar, pero basado en lo que tú dices, también creo que es importante también decir que, o sea, y lo que tú dices, Seche, por ejemplo, él no se siente threatened, ni tampoco se siente que él es menos porque alguien sea bueno, que es lo que yo, por ejemplo, le digo, yo, por ejemplo, yo estoy engaged, y mi fiancé es lo máximo, shout out a Kevin. Y muchos de mis amigos me dicen, wow, como que tú tienes una relación chulísima, porque yo, por ejemplo, si veo, si estamos caminando y yo veo una muchacha súper bonita, yo solo digo, yo, wow, mira qué linda esa muchacha. O sea, yo puedo apreciar lo bello que es una mujer sin sentirme que yo soy menos, y que él la vea, a mí no importa. O sea, ¿por qué uno tiene que sentirse menos? Y eso es lo que yo veo mucho en Sech, ok, yo no soy el tipo que está más bueno, yo no soy el tipo que perfecto, yo tengo dreads, yo no tengo el pelo lacio, pero yo tengo lo mío, yo tengo mi flow, y yo soy yo, y eso es lo que a mí me gusta de él, que he doesn't have to put anyone down, para él como que sentirse bien, o para él sentirse validado, y obviamente uno siempre tiene inseguridades, aunque uno quiera presentarse como el menos inseguro, o sea, tú puedes ser
Claro.
seguro y tener confidence entendiendo que uno tiene inseguridades, eso es parte de eso.
Parte del proceso, definitivamente. Bueno, en verdad, Mara, siento que este es el momento perfecto para pa cerrarlo. Creo que resumiste muy bien la esencia. Creo que la esencia de Sech. Yo creo que estamos aquí fanboying de. No, pero es que yo creo que es la primera vez que pudimos hacer un episodio de un artista en el género urbano que presenta cualidades de masculinidad positiva, masculinidad saludable, demuestra su vulnerabilidad, su historia es una impresionante, sus letras conectan porque habla de lo personal y creo que también hay un aspecto político, racial, que para la gente que especialmente yo y Marien que hicimos un episodio, estuvimos bien molestos con Bad Bunny por la porquería de entrevista que hizo, que ignoró completamente el racismo, creo que este episodio es directamente. Espero que Bad Bunny lo escuche y por lo menos pueda decir, coño, mano, el mismo Sech habla del número 42 en este
Sí,
disco que está bien
pero
cabrón, que yo he hecho canciones con él y yo no sé que hay personas que han sufrido este racismo en la industria musical, mamabicho. Anyways, ya.
sí, pero que
Gracias
no
por
lo oiga,
escucharnos, mi
yo
gente.
prefiero que lo escuche Sech, o
No,
sea,
pero yo quiero que lo escuche
toma de
Bad Bunny.
cara aquí con mi poder declarativo. Toxic positivity, a mí no me importa lo que la gente diga, pero yo voy a declarar que Sech va a escuchar este episodio y que Sech nos va a contactar para venir a un episodio con nosotros.
Está
Aunque
bien,
tú sabes
está
que
bien.
si él no quiere venir al episodio y si él me quiere contactar y yo no, nadie lo tiene que saber, a mí no me importa. O sea, con yo saber que Sech me escribió, me dijo, ¿tú sabes qué? Que pero estaba su podcast. Yo puedo morirme tranquila.
Bueno, pues qué
Pero
bueno que
nada.
tenemos cosas buenas que decir, desecho.
Gracias por invitarme, de verdad que me la pasé súper bien. Siento que bondeamos hasta un nivel, como que me siento que somos más amigos después de tener
Yo
esa
también, yo
conversación de
siento que
sexo.
sí, yo siento que sí.
Bondeamos súper, súper
Verdad,
ahí
estuvo bueno, me
botando.
gustó mucho, de verdad. Gracias por participar. Mara, ¿quieres dar un shout-out, una pauta, dónde te pueden conseguir, si las personas?
Sí, yo estoy trabajando ahora mismo con pacientes en Estados Unidos solamente en Massachusetts, porque mi licencia en Estados Unidos solamente en Massachusetts, pero yo, o sea, puedo trabajar con cualquier persona en Latinoamérica. Yo tengo una página de psicología que se llama Java Healthcare, me pueden conseguir en Instagram como Java, Java Healthcare. Y me pueden mandar un email, mi email está ahí, o me pueden contactar por DM. Tengo muchísimos openings fuera de de la práctica privada en la que trabajo, o sea que si cualquier persona necesita algún tipo de ayuda psicológica o se quiere reunir simplemente por preguntas sobre lo que es la terapia o si tiene alguna duda, quedo a la orden, me pueden contactar. Y nada, de verdad que gracias por invitarnos a mi primer podcast ever y me la pasé súper, súper
No,
bien.
de verdad, divertido. Te dije que iba a ser el late back, chévere. Nada, mi gente, gracias por escucharnos. Si quieren, tienen algún comentario, alguna pregunta, no duden en Instagram, Descolonizándolos con Dembow. También tengo el email, Descolonizándolos con Dembow a Gmail. Nada, mi gente, gracias por escucharnos y seguimos Descolonizándolos con Dembow.